Me acompaña, por favor, a Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Voy a ser breve, así que por favor ponga toda su atención. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Amén. Bien. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lea conmigo el Salmo 15, por favor, verso 5. Salmo 15, verso 5. Amén. Acompáñeme, por favor. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, hablando acerca de, vamos a leer del 1 al 5 un poquito más adelante, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Salmo 15, voy a leer desde el verso 1. ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y el pasaje anterior que leíamos recién, de 2 de Pedro, termina en el verso 10 diciendo: no caeréis jamás. Quiero compartir con ustedes unos principios sumamente rápidos, pero bien profundos, de cómo usted puede tener una vida espiritual firme y no caer. ¿Cómo puede no caer? ¿Cómo puede no resbalar? La Biblia habla en estos pasajes de muchas cosas que uno tiene que aplicar a su vida. Pero quiero ir, si me acompaña, al verso 3. Y dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Hermano, todas las cosas que pertenecen a esta vida, todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual y a la vida material, en el plano espiritual el Señor nos las ha dado. Todas nos han sido entregadas. La Biblia dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas, absolutamente todas las cosas, lo que usted necesite, eso ya está en Cristo Jesús y nos ha sido entregado, nos ha sido dada autoridad, nos ha sido dado poder, nos ha sido dado todo en el nombre de Jesús, porque el Señor así lo ha placido, así lo ha querido. Pero muchos de nosotros vivimos como mendigos sentados en un cofre de oro. Todas las cosas son tuyas, todas las cosas son posibles para aquel que cree en el Señor. Dice la Escritura que no hay nada imposible para el Señor. Al que cree, todo le es posible, porque todas las cosas nos han sido dadas. Usted dice: yo quiero ser feliz. En Cristo ya tienes la felicidad. Yo quiero estar en alegría. En Cristo puedes tener alegría. Yo quiero tener prosperidad financiera. En Cristo puedes tener prosperidad financiera. Todo te ha sido dado. Yo quiero tener una familia. En Cristo Dios te ha dado la posibilidad. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Dios quiere que tengas una familia. Dios quiere todas las cosas para ti. Pero el mundo te quiere a ti, te ofrece cosas que te llevan en otro camino, apartándote del Señor. Y la Escritura dice que en Cristo Jesús todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Tú me dices, bueno, yo quiero dones espirituales. Todos los dones espirituales están disponibles. El Espíritu Santo los da como Él quiere. ¿Pero los quieres? ¿Realmente los quieres? ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso en un ayuno y oración para que el Señor lo usara para resucitar muertos? Está ahí disponible. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró, ayunó y buscó al Señor realmente días tras día, clamando para que el Señor lo hiciera un ganador de almas como no se ha visto desde el tiempo de los apóstoles? ¿Amén? Hace años que el Señor quiere hacer eso en nuestra vida, pero lamentablemente todas esas cosas que nos han sido puestas a disposición no son reclamadas por nosotros. Y no es porque vengamos al Señor a obligarle, sino porque el Señor te dice cuál es el camino por el cual tú puedes transitar para obtener aquellas cosas que el Señor te quiere dar. Todas las cosas te han sido dadas. Todas. Dice la Escritura. Y nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Usted no obtiene estas cosas por medio de la religión, usted no obtiene estas cosas por medio del estudio, usted no obtiene estas cosas por medio de ninguna persona. Estas cosas las obtiene solamente a través de Jesucristo. No hay otro camino para obtener todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Usted puede ir, hermanos, a pedirle ayuda a cualquier brujo, hechicero, parapsicólogo, y lo único que va a hacer es ponerse en las manos de Satanás, ser engañado y robado. Porque no pueden hacer nada. Usted puede poner su confianza en los ídolos y la Biblia dice que tienen pie mas no caminan, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, narices tienen mas no hueles, no oyen con sus oídos ni tampoco pueden andar por sí solos. Usted no puede recibir nada de ellos porque no pueden ayudarse ni a ellos mismos. Usted se va a poner en manos de demonios. Si usted es una persona que confía que otra persona que es cristiana puede orar por usted y recibir una bendición, usted tiene la mitad de la verdad. Porque sabe una cosa, el Señor por misericordia lo puede bendecir. Pero hay cosas que no se las va a dar si usted no las va y las busca en persona. Porque el Señor quiere tratar contigo directamente. La salvación, la bendición, la prosperidad, todas esas cosas son personales. Hay mucha gente que vive con el Dios de otro. Ay, que venga el hermano y ore por mí. Pastor, ore por mí. Hermana, ayune por mí. Hermano, ore por mí. Hermano, hermano, si el Señor nos dice ahí que nos ha levantado a nosotros para que nosotros hagamos el trabajo todo el tiempo. Nos ha llamado a ser intercesores. Pero solamente hasta que te levantas y tú puedes luchar por tu vida. Porque no hay soldados observadores. Todos somos soldados. Todos hemos sido llamados. Entonces al principio puede que te cueste, pero tienes que tomar la decisión de ponerte en pie y tomar todas las cosas que el Señor te da. Usted dirá, pastor, ¿por qué me dice estas cosas? Quiero decirle esto porque veo muchos cristianos que viven una vida cristiana carente de muchas cosas que tienen. Carentes de cosas que tienen. Dice el libro de Gálatas en el capítulo 4 que en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces a veces las personas no crecen, y escuche bien porque aquí hay sabiduría del Señor. No crecen, como Pablo le decía también a los Gálatas y les ha enseñado a varios otros más, que los quería alimentar y darles comida sólida y no podía. Tenían que darle lechita todavía porque no crecían. Y ese es el negocio del diablo. Mientras usted no crece, usted no tiene diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas, pero no las disfruta. Eres como un mendigo sentado en un cofre de oro, con una mano extendida pidiendo y debajo tuyo todo lo que necesitas. Eso dice la Escritura. No dice lo del cofre, pero sí dice que todo nos ha sido dado. Entonces, hermanos amados, les digo esto porque veo muchas personas que están carentes teniendo acceso a todo. Usted tiene un manojo de llaves en sus manos que abren todas las puertas. El Señor se las ha dado. No hay puerta cerrada que Dios no pueda abrir. No existe. No hay una sola puerta que Dios no pueda abrir. Y te ha dado las llaves. Amén. Hay cerraduras que se abren con 3 o 4 días de ayuno. Dice la Escritura que hay demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Ay, no, esa puerta está muy difícil de abrir. Mejor la dejamos cerrada. Le voy a colgar un cuadro adelante. Y ahí escondes la puerta y esa puerta dice, no, es que eso es para otro. Y empiezas a entrar en un autoengaño. ¿Sabe que mucha gente vive en autoengaño? Mucha gente se autoengaña para aceptar la condición por la que vive. Hay personas que tienen un negocio y les está yendo mal y en lugar de ponerse a ayunar y orar, dicen, no, es que la crisis. Por eso nos va mal. Y se justifica, no, pero mira, a mi vecino también le va mal. Pero ¿no te has detenido a pensar que tu vecino es un impío, que no tiene a Cristo? Por eso le va mal. Pero si tú tienes a Cristo sobre ti, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y donde otros fracasan tú vas a tener éxito. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Entiendes lo que le estoy compartiendo? Se autoengaña, se justifica, no lucha, no se esfuerza. Es mejor engañarse, te quedas niño espiritual y mientras eres niño no pareces diferente al esclavo y el diablo se frota las manos y tú estás ahí sentado sobre tu cofre de oro. Y no estoy hablando solo de finanzas, estoy hablando de todo en la vida. Presta atención porque esto le va a ayudar. Si usted hace estas cosas, usted no va a caer jamás. Preste atención porque este mensaje, si usted lo aplica a su vida, usted va a ser un cristiano que va a llegar caminando en el Espíritu hasta la puerta del cielo el día que usted se muera y le van a dar amplia entrada. Dice esto la Escritura, que todo esto lo adquirimos solamente por el conocimiento y la excelencia de Cristo. Entonces, a través de conocer a Cristo, dice el verso siguiente, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas no son para los que no tienen a Cristo. Las promesas son para los que tienen a Cristo. Y los que tienen a Cristo tienen acceso a todas las cosas a través de las promesas y a través de la sangre y el nombre de Jesucristo. Escucha atentamente lo que le estoy diciendo. Porque hoy Dios le está dando llaves, manojos de llaves, hermano. Si usted aprovecha lo que le estoy diciendo, manojos de llaves usted está recibiendo que abren todas las puertas. Todo es suyo, todo ha sido dado. Como un padre, usted no le va a dejar a su hijo el 60 o el 50 o el 30% de la herencia. Usted le va a dejar todo. Lo va a distribuir con sabiduría sobre sus hijos, pero usted le va a dejar todo. Evidentemente, nosotros eso lo recibimos de parte del Señor. La Biblia habla de Antiguo y Nuevo Testamento, toda una herencia. Promesas grandísimas, preciosas, que el Señor nos ha dado para que por ella llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos amados, yo puedo orar por una persona y la persona recibir una sanidad, no porque soy Mario, sino porque tengo la naturaleza divina que me vino a ser otorgada por tener a Jesucristo, porque todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida espiritual, me han sido dadas. Por eso es que yo puedo vivir en un plano espiritual que el mundo no puede vivir. El mundo no conoce el Espíritu Santo, no vive en función del Espíritu Santo, no entiende el Espíritu Santo porque no lo ve, ni lo conoce, ni lo puede entender, ni percibir, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No lo puede entender. Pero nosotros, por medio de Cristo, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Entonces usted me dice, pastor, pero mire la vida que yo estoy viviendo. Pues en este día quiero que usted tome una decisión y usted decida realmente someterse de una vez y para siempre, 100% al Señor, tomar todas las llaves que el Señor le ha ofrecido, de ayuno, de oración, de lectura de la palabra, de sometimiento al Señor Jesús, y comience a abrir todas esas puertas que usted declaró que estaban cerradas, que son mentiras del diablo, porque nosotros tenemos acceso a la naturaleza espiritual que Dios nos ha dado, y no hay puerta que se resista si el Señor te da la llave. Porque si Dios abre, nadie cierra, y el Señor te da la honra, como un padre a veces le da a su hijo las llaves para que abra la puerta. Ese privilegio que le da, Dios también te lo ha dado a ti. Te deja abrir tus puertas. Hay gente que no las quiere abrir porque es más cómodo vivir del lado de afuera. Es más cómodo no hacer el esfuerzo. Pero en este día yo le animo, haga el esfuerzo porque es valioso y hay mucho para usted. Dice la Escritura, para que llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos carnales, los deseos que el mundo tiene. El mundo quiere dar un paso siempre en falso en dirección a lo que la carne quiere. Pero el Señor te dice, si tú has huido de todas esas cosas, si tú te has apartado de esas cosas que la concupiscencia de la carne quiere, y estoy hablando de toda clase de cosas, cuando hablo de concupiscencia, la gente lo primero que piensa es en sexo. Yo no estoy hablando solo de pecado, estoy hablando de todo. Codicias, juegos, vicios, mentiras, doble vida, estafas espirituales, estafas morales, estafas económicas, montones de cosas tienen que ver con la concupiscencia. Dice, habiendo huido de esas cosas que están en el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, dice Juan capítulo 17. Y si usted presta atención a la palabra, Cuando leemos en este pasaje, en el verso 4, dice, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, es decir, por las promesas, por haber recibido a Cristo, pero habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, ¿sabe qué? Tú no puedes participar de la naturaleza divina viviendo a dos aguas, un ratito con el Señor y mirándole las cositas que el mundo ofrece. Porque dice la Biblia, si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, no de la tierra. Por eso hay tanto cristiano fracasado, tanto cristiano que vive una vida triste, una vida que parece que no es la vida abundante que el Señor le prometió. Y no es que Dios falló, no es que la palabra falló, es que quieren vivir con un pie de un lado y un pie del otro, quieren vivir a dos aguas. Tienes todo y codicias la choza del mendigo. Tienes todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, tu familia entera extendida pudiera necesitar, están en Cristo. Todo lo que tu ministerio necesite. ¿Quieres ver que Dios te use? Pues hermano, ponte a buscar al Señor y todas las cosas que pertenecen se manifestarán conforme el Espíritu quiera dártelas. Pero el problema está en la corrupción del mundo. Hermano, tenemos todavía muchos de nosotros cosas en las cuales tenemos que luchar, y me incluyo, no porque me sienta que ando mal, sino simplemente porque no me gusta señalar a las demás personas. Seguramente si me pongo a buscar al Señor, Él me va a mostrar una docena de cosas que cambiar. Ahora la pregunta es, ¿cuántas cosas puede encontrar honestamente usted? Hermanos amados, siempre nosotros en las Escrituras encontramos consejos y órdenes, y muchas veces tomamos solo las que nos gustan o nos convienen, y las otras las dejamos para después. Las dejamos. Hermanos amados, no debe de ser así. No debe de ser así. Mira, hermano, queremos que Dios nos bendiga. El Señor te ha dejado las llaves y te dice, mira, ¿tú quieres ser prosperado? Ok, sé generoso. Diezma y ofrenda. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Es más, en el único pasaje donde dice, probadme, te está desafiando, es en Malaquías donde habla del diezmo, el único. Y no solo eso, te dice que es obligatorio, no te dice que es opcional. Es más, le dice al que no lo hace, lo trata de ladrón, pero la persona dice, bueno, pero es que no lo siento. Como si tu hijo te tiene que obedecer y dice, mami, no siento obedecerte hoy. ¿Qué va a pasar? Vas a agarrar a tu hijo y decir, pero yo siento de pegarte una paliza, ven para acá. ¿Entiendes lo que le digo? Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. Usted dirá, pastor, se está enojando, está pidiendo dinero. No, hermano, la obra de Dios, Dios la sostiene. Le estoy diciendo por qué a muchos no les va bien. Cuando el corazón es egoísta, Dios no lo bendice. Dios bendice el corazón generoso. Entiéndalo esto. Y no solo con la iglesia, porque el que es egoísta con el Señor va a ser egoísta con todos los demás. Más bienaventurado es dar que recibir, porque el que es generoso, Dios lo bendice. Hermano amado, en general, nosotros tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, pero algunas cosas demandan un esfuerzo, una milla extra, y nosotros no podemos hacerlo si no caminamos esa milla extra. Tenemos que hacerlo. Tenemos que alcanzar aquello que Dios nos da. Entonces, las grandísimas y preciosas promesas no se cumplen en algunas personas porque su corazón todavía está escuchando las concupiscencias. En este caso, les di un ejemplo solamente del egoísmo. Entonces, el corazón egoísta le bloquea las promesas. ¿Cuántos están entendiendo esto que les estoy diciendo? Entonces, hermano amado, cuando nosotros queremos que las cosas que Dios nos da y nos dice y nos promete funcionen, tenemos que vivir bajo Él. Tenemos que caminar bajo lo que Él dice. Si me acompaña, por favor, en el verso 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a vuestro virtud conocimiento. Quiero hacer un alto ahí y decirle tres cosas, hermano. La mesa más estable que existe, y cualquier persona que conozca o haya visto o sepa algo de construcción, sabe que todo lo que se apoya en tres patas va a ser más estable que nada. Por eso cuando usted mira a los agrimensores que miden los terrenos, los trípodes son de tres patas, los trípodes de las cámaras son de tres patas, las mesas más estables son las de tres patas. Todo lo que tiene tres patas es más estable que lo que tiene cuatro patas. Nunca se balancea. Y una vida espiritual sólida se asienta sobre tres patas. Las tres patas en las que se asienta primero es la fe. Después de la fe, la virtud. y luego el conocimiento. La virtud de la que estamos hablando es sinónimo de poder. Algunas versiones de la Biblia dicen que cuando vino la mujer y tocó por detrás a Jesús, tocó su manto, él dijo, ¿quién me ha tocado? Dice, pero maestro, hay una multitud. Y dice, sí, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Virtud es sinónimo de poder. Un cristiano, si usted quiere tener una vida estable, usted tiene que añadir estas tres cosas como primero, como fundamento. Primero, la fe. Como decíamos recién, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas, ¿por medio de qué? Del conocimiento de Jesús. Yo no puedo conocer a Jesús si no tengo fe. Puedo saber de Jesús, como mucha gente, pero conocerle, no. Saber y conocer no es lo mismo. Yo sé quién es el presidente, pero nunca me he sentado a tomar un café con él. No lo conozco, aunque sé quién es. Y mucha gente sabe de Jesús, pero no le conoce. Cuando usted acepta a Jesús, cuando usted tiene un corazón de fe y recibe a Jesús, entonces usted comienza a conocerle y todo se activa. Se activa todo, porque usted ahora es heredero. Entonces, la fe. Primera cosa que usted necesita. La segunda cosa es virtud, el poder de Dios. Dice la Escritura que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y la tercera cosa, en conocimiento. Y usted me va a decir, pastor, ¿por qué tanto énfasis en estas tres cosas? Porque una de las cosas que yo he notado como pastor en esta iglesia que más ayuda necesitan son estas tres cosas. Hay mucha gente aquí que tiene problemas de fe. Le cuesta porque no está viviendo sumergido en el Espíritu Santo. Está viviendo con un pie en las cosas terrenales y un pie en las cosas espirituales. Según sea el día y según sea la influencia, no están consagrados completamente. Entonces, si hoy tengo algo que hacer, no me congrego. Si hoy tengo una necesidad personal, mejor me voy a mi necesidad personal que buscar al Señor. Si hoy tengo una cena con mis amigos, mejor no ayuno hoy, que Dios espere. Un pie aquí, un pie allá. He encontrado muchos casos así. La segunda cosa que he encontrado es falta de poder. El poder, hermano, no es algo que va a caer como si abres la llave de la ducha y te cae encima, lo tienes que buscar. El poder de Dios está disponible, pero tú lo tienes que buscar. ¿Quieres el poder de Dios? ¿Te gustaría orar por tus hijos y que tus hijos sean sanados? ¿Te gustaría poner la mano sobre otras personas y que sean bendecidos? ¿Te gustaría hablarle a una persona que está afligido y que se le quite la raíz de amargura, la tristeza del corazón? ¿Le gustaría eso? Pues usted necesita el poder de Dios. Porque todas esas cosas solo se hacen por el Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, mi evangelio no consiste en palabras. Palabras. Hermano, el mundo está cansado de palabreros. Y muchos de nosotros, hermano, nos quedamos en ese nivel. Cuando Pablo fue a predicarle a los de Atenas, en Grecia, dice la Escritura, que empezó a predicar y todos se interesaron en escuchar. Y la palabra griega que utilizan para referirse a Pablo es espermólogos, que significa palabrero. Dice, ¿qué tendrá este espermólogos para decirnos? Dice la versión en el griego. Así lo trataron. ¿Y este pelado? Así lo menospreciaron y lo escucharon hablar. Cuando empezó a hablar cosas que no le convenían, dijo, ah, no, otro día hablaremos. Y así somos nosotros también. Nos quedamos en ese nivel. Qué curioso lo que está diciendo el pastor. Qué interesante. Llegamos a la casa y ni nos acordamos el pasaje bíblico. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es verdad. Si yo ni siquiera me estoy preocupando en tomar notas, muchos no llegan a la escuela dominical. Dice, añadí a vuestra fe virtud, que es poder. Eso lo puedes adquirir orando y ayunando en tu casa, buscando al Señor. Conocimiento, leyendo la Biblia. No voy a preguntar cuántos leen la Biblia en su casa ni cuánto tiempo. Y tercero, dentro del conocimiento puede incluir el estudio. El Instituto Bíblico Nuestro es free y no van. La clase de escuela dominical está abierta. ¿Cuántos vinieron a la clase de matrimonios hoy? Amén. ¿Valió la pena? Amén. Estamos enseñando, por ejemplo, cómo resolver conflictos familiares. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar problemático? Estamos enseñando eso, cómo dice la Escritura, cómo puedes resolver. Hay mucha riqueza en la palabra. Si usted aprende conocimiento del Señor, su vida se va a volver mucho mejor. Tres bases de su vida espiritual. Fe, virtud, conocimiento. Si somos honestos y hacemos un análisis, muchos de los que están presentes aquí, muchos de los que no están más evidentemente, queda la evidencia de que no están buscando ni la virtud, ni tienen la fe suficiente, ni mucho menos buscan el conocimiento de la palabra. ¿Amén? Entonces yo quiero que usted se analice hoy, porque le estoy diciendo, si hace estas cosas no va a caer. Entonces le estoy diciendo, mire, estas tres bases son las que van a sostener su vida espiritual. Si usted no hace estas tres cosas, entonces vaya buscándose una curita porque se va a caer. Hermanos, dice que por haber huido, todas las grandísimas promesas que Dios nos ha dado se hacen manifiestas porque hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mientras yo no luche con la concupiscencia y me mantenga en mis necesidades personales, lo que yo quiero hacer según mi parecer, como con un pie aquí y un pie allá, y no esté luchando por agarrar fe, agarrar conocimiento y poder de Dios, entonces, hermano amado, me estoy exponiendo a que mi vida espiritual tropiece. Ese tropiezo puede ser doloroso. Hay personas que ven ese tropiezo personalmente, hay otros que lo ven en su familia. El diablo se les cuela, le lleva a los hijos, le llega al esposo, le lleva a la esposa. ¿Por qué? Porque el diablo se mete. Porque nosotros no estamos haciendo lo que debe de hacer. Anhelamos el poder del Antiguo Testamento, queremos lo que Dios tiene en el Nuevo Testamento, pero lamentablemente no estamos haciendo el esfuerzo. La palabra del Señor que le estoy dando puede cambiar su familia. Usted me dice, pastor, ¿por qué está tan lento esto del Evangelio que no cambia mi familia? Hermano, el problema no está en el Evangelio, el problema está en la velocidad con la que buscamos la respuesta. Dice, los que de madrugada me buscan, me hallan, dice la Escritura. Si me buscas de madrugada, me hallas, dice él. Los que temprano me buscan, me hallan, dice la Escritura. Si no le buscas temprano, pues no le encuentras. ¿Amén? Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué es poner diligencia? Si yo le digo a usted, haga algo diligentemente. Rápido y con atención, con diligencia. Se encuentran dos amigos y uno dice, rápido, José, ¿cuánto es 3 por 3? 14, le dice el otro. Y le dice, no hombre, es 9. Dice, tú me pediste rapidez, no exactitud. Y así somos muchos, ¿verdad? La diligencia incluye rapidez y exactitud. ¿Amén? Cualquier resultado, ¿verdad? Hermano amado, añadí a vuestra fe, virtud a vuestra virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio implica no dejar entrar a mi vida las cosas que ya Cristo quitó. Mire, el mundo, por ejemplo, tiene la ira. Tienen la ira dentro del corazón. Tienen como un león adentro. ¿Y el dominio propio sabe cuál es el del mundo? La hipocresía. Ese es el dominio propio del mundo. Están que hierven por dentro, pero te muestran la sonrisa y dicen, buenas tardes. Y cuando te vas, dice, ¿cómo no te mueres? Ese es el dominio propio del mundo. Están llenos de veneno adentro, pero su cara hipócrita muestra una sonrisa así. Sí, ¿cómo no? Pero su corazón está ardiendo en fuego, hermano, y no el fuego del Espíritu, sino el fuego del infierno. Pero cuando vienes a Cristo, el Señor te saca ese corazón de piedra, te saca el león, saca toda la mugre, te limpia por dentro. Y entonces cuando el diablo te pone una situación y el diablo te dice, enójate, ponte, envenénate, dale, préndete fuego. Tú tienes dominio propio y dices, no, esas cosas no me pertenecen. El dominio propio es, tengo la paz de Cristo, tengo paz y aunque esté ardiendo todo afuera, yo mantengo la paz. Ese es el dominio propio. No es contener el león adentro para que no salga, sino tener el león afuera para que no entre. Hay muchos que están en hipocresía en los caminos del Señor y no están en dominio propio, están en hipocresía propia. ¿Entiende la diferencia? Hay una diferencia de unos pasos, desde adentro del corazón hasta afuera. Dominio propio. Virtud, conocimiento, dominio propio. Paciencia. Señor, dame paciencia, pero la quiero ya. Amén, así dicen algunos. Paciencia. La paciencia es la virtud de saber esperar. Muchas personas, dice la Escritura que Cristo, cuando esté por venir, el Señor va a encontrar a algunos golpeando a sus consiervos y volviéndose al mal porque dicen, mi Señor tarda en venir. Pero bienaventurados los que el Señor encuentre esperando, dice la Escritura. Y permanecer en paciencia, a pesar de que los días sean difíciles, es una virtud del Señor. Permanecer en paciencia aun cuando las cosas están mal. afecto fraternal, amor, no hace falta que le explique. Porque si estas cosas están en vosotros, no dice estuvieron en vosotros, es algo permanente, están en vosotros. Si están en vosotros, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Y aquí hay algo que quiero que usted se analice. ¿Cuántas personas ha ganado para Cristo si la principal cosa que Jesucristo dejó dicho es ir y predicar el Evangelio? La orden más grande que usted y yo tenemos que cumplir es predicar el Evangelio. Si usted no ha ganado una persona para Cristo desde que usted se convirtió, entonces no está andando bien esto en su vida. Todas las personas tienen que ganar a alguien para Cristo. Mire, una oveja sana se reproduce en otra oveja. Un lobo se reproduce en otro lobo. Hermanos, nosotros no somos lobos, somos ovejas. No somos ovejas estériles. Entonces la Escritura dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Se lo voy a poner de una manera. Si usted es una persona que conoce su trabajo y sabe bien su trabajo, usted no puede llegar a su trabajo y marcar la tarjeta y quedarse mirando cómo todo lo que está alrededor que usted podría resolver se cae a pedazos. Porque usted sabe cómo hacerlo. Entonces, como usted tiene ese deseo y le pagan por eso y tiene un corazón para eso y estudió eso o lo aprendió de alguien, usted va y pone manos a la obra. Y cuando usted ve a alguien que lo está haciendo mal, usted se mete y le dice, mira, déjame que te enseñe. Porque eso está en su corazón. Pero si esas cosas no se manifiestan, es porque no están manifiestas naturalmente por su presencia en usted, entonces usted necesita buscar al Señor. Yo miro la vida de ustedes y muchos de ustedes, quiero decirles que me hacen muy feliz porque veo cambios radicales y sustanciales. Pero también tengo que confesarles que veo a algunas otras personas que les cuesta mucho y algunas deben ir a verlas hoy y no están aquí. Y no les cuesta porque el poder no funcione, sino porque no están haciendo esto que les estoy diciendo. Así que usted ahora tómelo y aplíquelo a su vida para que usted sea una persona fructífera. Fructífera. En todo. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Mire, ¿qué es lo que usted está haciendo para el Señor? Si usted no está haciendo gran cosa para el Señor, entonces usted está ocioso. Y si está ocioso, está en pecado. Porque no fuimos contratados por el Señor para entrar a su viña y quedarnos mirando. Fuimos contratados para entrar a su viña y cortar la cosecha para Él. El que no está haciendo lo que debe hacer, está en pecado. Hermano, yo quiero que usted tome esto de parte del Señor. No es un reprimenda, es una palabra de ánimo, de exhortación. Levántate tú que duermes, dice, y te alumbrará Cristo, dice la Escritura. Levántate y dile, Señor, aquí estoy, tú me llamaste, tú me contrataste, tú me has dado estas preciosas promesas, tú me has dado la naturaleza divina. Señor, yo quiero ser fructífero. ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo quiero ser fructífero? Hermano, ¿por qué ser una persona sin frutos cuando puedo ser una persona con frutos? Yo le digo a las personas, discúlpeme, ¿cuántos años de vida cree que usted que le quedan? ¿Le quedan 20? ¿Le quedan 30? ¿Para qué desperdiciarlos, hombre, mujer? ¿Para qué? Sea fructífero. Hermanos, yo le digo siempre y cuento con mucha alegría, mi hermana abandonó la escuela, y lo he dicho muchas veces, y ella abandonó la escuela, y se casó y tuvo niños y empezó a tener problemas como muchas personas. Y un día dice que estaba limpiando un baño de la casa de alguien. Y dice, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Y se metió a la escuela. Y se puso a estudiar y a los 44 años se recibió de maestra. Y no solamente eso, sino que tiene una especialidad. Y el otro día me dijo, me dieron una posición fija, dice, en colegios del Estado. ¿Sabe por qué? Porque un día estaba mirando y dijo, yo no estoy para estar fregando esto. Y es necesario que usted un día se canse de vivir una vida espiritual sin éxito, una vida espiritual floja, chata, y diga, ¡basta! No puede ser que haya gente que Dios lo usa para levantar muertos, yo estoy acá y no levanto ni la taza de café. Tienes que cansarte. Tienes que cansarte de eso. Y decir, basta, Señor, yo quiero las cosas mayores que tú ofreces en tu palabra y que tu palabra dice que son mías. Yo las quiero. Tienes que cansarte de vivir una vida floja y chata. Tienes que cansarte. Si no te cansas de eso, nunca vas a salir. Tienes que cansarte. Decir, basta, Señor, yo quiero ser usado para cosas trascendentes en esta iglesia, en esta vida, donde quiera que tú me pongas. Señor, me gustaría que el día que me muera, como dice que mencionaron acerca de David, dice, habiendo servido a los de su generación, durmió. Y no que digan a mí, en mi lápida, habiendo dormido dentro de su generación, sino sirvió y durmió. No durmió. Eso dice la Escritura. Hermano amado, si usted tiene estas cosas y abundan, no le van a dejar estar sin fruto. Y si usted está sin fruto, entonces tiene que repasar esta lista y decir, ¿a dónde estoy fallando? Porque acá hay algo que no anda bien en mí. Termino, dice la palabra del Señor en el verso 9 y el 10. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y fíjese que primero le trata de corto vista y después lo asciende a ciego. Le da un ascenso, dice. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, como dice ahora, es ciego. El que no tiene estas cosas, pero usted las tiene. Cristo se las ha dado, todas las cosas que pertenecen a la vida, ya las tiene. Entonces, hay una diferencia tremenda entre alguien que tiene la vista y el que está ciego. Y Cristo nos ha dado la vista. Dice 2 Corintios 4, 3 y 4, 4, que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Le cegó la vista. En Efesios capítulo 1, verso 16 en adelante, Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la sobreabundante riquezas en gloria de Él. Y sigue diciendo el pasaje. Las abundantes riquezas, la supereminente grandeza de su poder, dice Efesios. Hermano, estás sentado en un cofre de oro. Tu vida espiritual es como estar sentado en un cofre, todo está ahí. Todo está ahí. Solo tienes que levantarte, abrir el cofre y tomarlo. Ni siquiera está lejos. Ahí está. Levántate y tómalo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el diablo te dice, no, quédate así como está. ¿Para qué tanto trabajo? No, hermano, no se conforme. El que no tiene esto está ciego, pero nosotros no estamos ciegos. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermano, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y el pasaje de Salmo 15 habla acerca de no tropezará jamás. Entonces, este es el secreto para una vida espiritual exitosa. Y este es el secreto para que una iglesia sea próspera y avance. Este es el secreto de varias personas en esta iglesia que usted los ve que trabajan como hormiguita y que van adelante y van adelante, hermano, porque han entendido esto. Y hoy le estoy abriendo el secreto de una vida exitosa. Para que usted diga, ¿y cuándo yo y cómo yo puedo lograr eso? Hermano, en Cristo Jesús usted puede lograr esto y mucho más. Porque dice que el que tiene a Cristo y camina en su palabra va a hacer cosas aún mayores. Solo tienes que tomarlas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por tus hijos e hijas. Señor, yo estoy agradecido, Padre, y junto a mi esposa también. Señor, porque tú has sido bueno. Señor, delante de ti, delante del Espíritu Santo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, para mí es un gusto, un honor y un placer ser su pastor y su amigo. Pero como su pastor y su amigo, mi Señor, tú me dices que yo los anime a hacer lo que es correcto, al igual que un padre lo hace por su hijo. A interesarse por su casa, a interesarse por tu obra, a interesarse, Padre, por los suyos que se pierden. A interesarse por su vida espiritual, su necesidad de oración, a pedirles que administren lo que tú les das para correctamente disfrutar del fruto de su trabajo y también darte a ti lo que es tuyo y darle al César lo que es del César. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi Señor, que tú quites toda actitud de indiferencia hacia el aprendizaje, hacia tu presencia, hacia el ayuno, hacia la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta enseñanza, Padre, que toda esta presentación no caiga en saco roto y lo olvidemos al salir por la puerta, sino que cada uno de mis hermanos y hermanas hagan el firme propósito de convertirse en una persona mucho mejor de lo que son, y no que sean malos, sino que pueden ser mejores. Tu palabra dice que pueden ser mejores. Yo creo que pueden ser mejores en la vida espiritual, como padres, como madres, como hijos. Pueden ser mejores como siervos, como siervas. Pueden ser mejores, Señor, en todo lo que hacen. Señor, te pido que los ayudes a ser más puntuales, más responsables contigo. A mostrar cuánto te aman, Padre, a través de buscarte. Que se enamoren más de ti, que te respeten más y que sean más disciplinados. Te lo pido en el nombre de Jesús.